escuchas yo no te va a encantar.
¿Cómo se le puede ocurrir decirme que no escucha el sótano de Radio Belgrado?
Y el Radio Belgrado transmitiendo para todos los sectores del frente.
Sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga.
It was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoofbeats on the frozen ground. Out of the night, those riders came.
El sótano de Radio Belgrado.
The incredible attack on Pearl Harbor, as told from both the United States and Japanese sides. Once two nations made war. Today they have collaborated to make a motion picture of unequaled magnitude and importance, recreating the actual events leading up to the day that changed the course of history.
Para, para, para.
Bienvenidos a otra nueva edición del sótano de Radio Belgrado. Continuamos con nuestro monográfico sobre cine bélico para abordar una película fascinante y, en mi opinión, única, porque quizás, bueno, ahora con el paso del tiempo sí que es algo más que se ha vuelto a utilizar, pero no es muy habitual ver una película con una intencionalidad tan objetiva o tan aséptica a la hora de tratar un conflicto o un suceso, ¿no? Y yo creo que Tora, Tora, Tora es quizás uno de esas cintas en las que sí que se podría destacar, ¿no? De todo ello, ¿no? Lógicamente habrá cosas que nos han contado o que nos habrán contado de la forma más fehaciente posible, pero sí es verdad que esta película tiene algo, ¿no? Casi parece un documental, ¿no? En ocasiones, ¿no? O una reconstrucción de unos hechos. Y bueno, pues hablando de cine bélico, pues tienes que estar por aquí el otro responsable del monográfico, que es Eduardo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenas. Aquí estoy, que estoy, vengo del Pacífico ahora mismo, Pacífico Sur, con los pantaloncitos cortos, estos de los soldados del ejército británico, y una camisa hawaiana encima, para estar de acorde a la ocasión.
Bueno, no sé si está de acuerdo con lo que te he comentado, porque...
Claro. Esta peli, a ver, yo cuando no sé cómo salió al final la propuesta de hacerla, pero yo es de las pelis que mejor me lo he pasado viendo. Digo, claro, yo soy un poquito raro, todo hay que decirlo, porque la peli es especial. Es especial, ahora veremos por qué, porque nos hemos ido a las antípodas de la película anterior. Hemos empezado con Objetivo Birmania, que es una peli que no puedes dejar de mirar la pantalla. Una peli donde lo que prima es la aventura y la emoción. A una peli donde es todo lo contrario. Es decir, nos hemos ido a una película intelectual. Y ahí nos da una reflexión, al menos a mí me da una reflexión de ¿para qué sirve el cine? ¿Para qué sirve el arte en grandes, así grandes palabras? O sea, en el fondo hay que planteárselo de vez en cuando, porque he escuchado críticas muy dispares respecto a esta película. Evidentemente no todo el mundo busca lo mismo en las películas, no todo el mundo le gusta todo, y bueno, está claro que cada vez no hay un canon único y una referencia universal por el cual medir todas las cosas. Eso desapareció ya hace mucho tiempo con la posmodernidad y todas estas cosas, ¿no? Lo que está claro es primero la premisa, es decir, la premisa de Objetivo Birmania, que es nuestro primer filme bélico que vimos, era casi propagandístico. Pero, a pesar de eso, Rollwall se marcó una película de aventuras en la jungla, entretenida, divertida y muy, muy, muy amena. ¿Qué tenemos en esta peli? Pues tenemos casi el presupuesto contrario. Esta película lo que se han planteado es contarnos la historia. Esta película es historia. Es decir, el punto de vista, la idea de los creadores, de los productores, era contarnos Pearl Harbor lo más fiel posible a la realidad. Eso hoy en día, para una película de cine, es casi imposible de ver. No hay, el cine ya hace muchos años que dejó de atrás su intención didáctica o una intención, digamos, moralista o bueno, pues educativa, ¿no? Hoy en día el cine es entretenimiento puro y duro. En esta época se pretendía dar una caleta de arena y en esta peli se hizo un esfuerzo muy especial para darle verosimilitud y dar incluso hasta las dos versiones de los dos bandos, cosa que es muy loable. Y esta película, desde luego, si la atendemos a sus presupuestos, a lo que se pretendía cuando se diseñó, me parece un peliculón, un exitazo. Si la vemos como un blockbuster de Hollywood, cuanto más moderna sea esa forma de verla, nos va a parecer peor. Pero no es de mérito de la película, es de mérito del que mira, en mi juicio. No sé si estás de acuerdo.
Sí, 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 totalmente. Es que yo creo que lo has clavado en ese sentido, ¿eh? Además es que fíjate, si es tan, tiene esa intencionalidad didáctica, que casi no había caído, pero es que casi incluso hasta el tema de una posible falsa bandera, que siempre ha estado ahí, hasta te lo plantean en la película cuando te preguntan por los portaaviones. Yo me quedo alucinado diciendo, ostras, es que han cogido el punto de vista, luego hablamos, ¿no? Un poco, porque es que está muy bien, porque es que están los dos puntos de vista, ¿no? En la historia. Y hay japoneses y americanos, ¿no? Detrás de la, que son responsables de la creación del film. Pero es que, claro, vemos, por un lado, la parte americana, la parte japonesa, y luego es que encima cuando acaba, las dudas, ¿no? Ya te las exponen en la misma cinta, que es algo que me parece súper valiente, súper, con muy buen criterio. Además, nada maniqueo, o sea, simplemente te plantean, la duda y es que al final es que lo que dices tú, es que esto es casi un ensayo de
historia.
De historia, en efecto. Y bueno, yo es que recuerdo, o sea, desde la primera vez que la vi, tenía ese tipo de sensaciones. Además, me acuerdo mucho, la vi con mi padre. A mi padre le encantaba esta película. Yo creo que es una de sus cintas favoritas de cine bélico. Y yo creo que bueno, le gustaba por eso, porque era un poco, aprendía un poco, ¿no? Sobre los hechos, claro. Y se planteaba.
Es que es otro cuestiones. Tipo de film, igual que ha habido otro tipo de libros, de tipo de bestseller educativos, que ya se ha perdido también, sí. Donde lo que primaba era la información.
Sí.
Aparte ya, que fuera entretenido, todo lo que tú quieras, pero era una especie de novelización de la historia, o de volver la película, pero para aprender, con intención didáctica. Y eso se ha visto mucho en la historia del cine, yo creo, y de los libros, ¿eh? No solo.
Sí, pero es verdad que con el tiempo ya parece que no interesa, ¿no? Un poco de... Bueno, también es verdad que vivimos en el signo de los tiempos de que todo es muy visceral, muy sensacionalista, muy amarillista.
Bueno, y, yo no puedo, iba a salir, ¿no? Pero ha tardado un poco en salir, pero hay que hablar de la versión de esta película que hizo el amigo, fue Michael Bay.
Hostias, es que, madre mía.
Es que no puede ser más diferente, macho, es alucinante. Es que punto por punto es todo lo contrario.
Totalmente, o sea, es que es, bueno, es que yo es que esa película la vi en cine, no sé ni por qué fui al cine a ver esa cinta, no me preguntes por qué, qué se me pasaría por la cabeza para meterme en eso, pero lógicamente, o sea, vi lo que prometía, o sea, sí. un troño, ¿sabes? Básicamente, pues
bueno, a ver, tú cuando vas a ver a Michael Bay tienes que desconectar la mitad del cerebro o incluso tres cuartos y pásatelo bien. Yo no tengo problemas para divertirme con las películas de Michael Bay, lo que pasa es que claro, la comparación es odiosa, ¿no?
Yo es que a mí es un director que tiene cosas que me gustan mucho, o sea porque disfruto, pero justo con Pearl Harbor es de estas pocas veces porque que no sé por qué.
Es que encima la peli no está bien. Pearl Harbor, la peli de que no hemos venido a hablar de ella, pero bueno, ya que de paso ha salido, es una peli a mi juicio fallida. Y no precisamente por la tontería patriotera y porque resulta que Pearl Harbor lo ganaron los americanos, según su versión. No es por eso, es porque está mal hecha, tío, ya está, que no tiene más.
Es que a mí me parece una película bastante mala, ¿eh? O sea, sinceramente, sí, o sea, sí. Y de
a mí
hecho
me parece muy mal hecha.
O sea, que soy súper fan de Armageddon, o sea, con todo lo que tiene, defiendo claro, hasta la isla, me encanta Dolor y Dinero, es una película,
bien.
No sé si
te pasa
tú...
muy bien, pero es que fíjese, precisamente, a lo mejor uno tiene tendencia a pensar, no, claro, es que no gusta porque resulta que es muy americanista y sale mucha bandera. Pues no, yo disfruto con las americanadas también, mientras estén bien hechas.
Bueno, mira el objetivo de Birmania, como la hemos defendido, ¿no? Que es una película de hecho, súper propagandista. O sea, de hecho, es así sí, que sí. Se hizo en el momento, en el contexto de una guerra y hecha para apoyar al ejército americano. O sea,
claro, el momento es interesante porque de alguna manera el momento de esta película ya no era el bélico, sino el de la reflexión sobre la guerra.
Eso es.
Está rodado en el 66, en el 77, no, perdón, en el 77, en el 70, que ya había pasado unos añitos. Y había toda esa época, después de la Segunda Guerra Mundial, después de semejante conflicto, hubo mucha reflexión sobre lo que había pasado, y mucho estudio histórico, lógicamente, porque después de la que se montó, pues claro, aquello fue una debacle muy intensa. Entonces, hubo mucha revisitación a cómo habían pasado las cosas. Y esta película demuestra un poco esa intención. Es la hija, digamos, bastarda, o segunda parte, de un éxito que fue El Día Más Largo, del 62. Que es del mismo productor, además. Y con la que comparte intención didáctica de alguna manera.
Y que es una película que te iba a proponer en breve para hacer, o sea que...
Sí, esa hay que hacerla también, porque es imprescindible, es un peliculón también increíble. Quizá es más hollywoodiense que esta.
Es que tiene más de acción, ¿verdad? Tiene un poquito más de cine. No es tan documentalista como esta, pero está genial.
Es que esta tiene dos partes, que además en la versión que he visto yo tiene hasta un intermedio que me dejó flipado.
En la mía también. Me hizo una gracia. Me ha hecho aproveché para parar y todo. O sea, dije, voy a seguir el espíritu del film y vamos a continuar. O sea, es maravilloso, ¿eh? Es cuando se proyectaban las películas de esa forma, ¿eh? A todo esto.
Bueno, y visite nuestro bar. Qué fuerte. Bueno, pues esa primera peli es una película documental, como tú dices. Es prácticamente documental. He escuchado alguna crítica de gente que se queja y dice, nada más que gente hablando y aburrido. Joder, pues yo me lo pasé grande, viendo a la historia desplegarse. Porque al fin y al cabo lo que te están dando, bueno, quizá no sea la versión más académicamente fiel, pero de luego lo intentan, ¿eh? Y yo, como he tenido tiempo esta vez para el programa, me he leído incluso una de las novelas que han usado para que usaron para desarrollar la película. Una fue Tora Tora, que no la he conseguido, de Gordon Pransch, que la tengo que pillar para ver si la puedo leer. Y la otra es la rotura del sello roto, que es de... me acuerdo el nombre ahora. Y que habla, una de ellas te cuenta un poco los antecedentes, digamos, políticos del... Es una novela, la de Tora 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 es una novela desarrollada en los momentos del ataque. Y la otra, la del sello roto, es la historia de cómo se descifraron los códigos secretos japoneses. La historia de la rotura de los códigos secretos japoneses previos a la guerra, que es fascinante.
Qué pasada, ¿no? Bueno, que ya en sí la parte esa de la película a mí me fascina. O sea, es un momento en el que... Lo que dices tú, habrá gente que no le guste, pero a mí es que yo estaba totalmente ensimismado en toda la historia, en todos los diálogos, en todas las reflexiones de cada personaje, e incluso en esa forma de humanizar el conflicto, porque me encanta ver un poco tanto la postura americana como la postura japonesa, como no es algo homogéneo, ¿no? Sino que hay muchas personas con muchos planteamientos, que con dudas, con...
Claro, y bueno. No sale mucho de la política interna que hubo, pues sale algo, pero claro, es que en Japón había dos bandos, uno era militarista y otro era no militarista, que de alguna manera peleaban entre ellos. Incluso Yamamoto se tuvo que largar de primer ministro por amenaza de asesinato. O sea, no era una broma lo que pasaba en Japón. En Japón había una extrema derecha, o muy, muy, muy de derecha, no sé si ultraderecha, o mega ultraderecha, no sé cómo llamarlo, porque ya lo de los japoneses es la leche. Que eran no militaristas, eran auténticamente forofos de Hitler y de los métodos nazis. De hecho, eran los que habían iniciado la guerra en China, los que habían protagonizado varios exterminios y varias brutalidades bélicas a tomo y tomo en China, que ya en aquella época estaba en marcha la desastrosa guerra de China, de Japón, que fue desastrosa para ellos.
Bueno, decimos de genocidio, pero lo que hubo ahí
porque Nankín fue un sitio donde murió gente de punta pala, y todo era por una sociedad militarista donde habían demonizado al extranjero. Llevaban desde los años 20, yo he visto, no sé si en un reportaje lo vi, en las películas que echaban en los cines japoneses, en los que se veía a los gaijin maltratando a las mujeres japonesas y a los niños y pegándoles y unas cosas, digo, y esto, una manipulación brutal, parece burda, pero que para la época, bueno, pues era efectiva, y lo que hizo es crear, pues igual que en Alemania nazi, una sociedad militarizada fanática. O sea, los japoneses nos parecen fanáticos a día de hoy, pero es que entonces eran la hostia. O sea, no somos capaces de concebir una sociedad así hoy en día, es muy complicado. Quizás Corea del Norte o algo así podría ser algo un equivalente.
De hecho, la consecuencia es lo que aguantaron en el conflicto, o sea, porque yo creo que gracias a una sociedad tan fanatizada, o sea, porque ganar una guerra a un ejército con una voluntad de hierro, ¿no? Es muy difícil, claro, no puedes con ellos, o sea.
Y aún así había disensión, que claro. Había gente que no era idiota, que eran militares, como Yamamoto, que había estudiado Harvard, que sabía la guerra lo que iba a costar, lo que iba a pasar, y que se negaban que no estaban a favor. No obstante, lo de Yamamoto es algo espectacular. No sale tan en la película quizá tanto como debiera, porque es un hombre muy muy curioso, sí que sale algo, pero no es un hombre fascinante, se podía hacer una película solo de su vida. Un señor que se negaba, creía que la guerra era un error, pero cuando el emperador le ordenó que hiciera el ataque a Pearl Harbor, dijo, bueno, pues si yo soy militar, obedezco órdenes y lo que me digan. Y lo hizo lo mejor que supo, aun sabiendo que se metía en un berenjenal importante. Todos los demás iban muy alegres a la guerra, sabían que, o sea, de alguna manera el ejército, su función es hacer la guerra, y más en ese tipo de ejércitos, y se tiraron de cabeza, y muchos de ellos súper contentos de sacrificarse por, o sea, la idea del sacrificio por el emperador, bueno, es algo que es difícil de concebir para nosotros hoy en día, pero que allí, digamos que era lo normal, o sea, los niños los criaban en las escuelas para morir por el emperador. Era un gran honor. Y que las familias, su hijo muriera por el emperador, era un honor también.
De hecho, aquí se ve muy bien plasmado en la película cuando ya salen los aviones del portaaviones, que prácticamente es una fiesta, ¿sabes? Es que, se está desencadenando una guerra total, ¿no? Con ese gigante dormido, ¿no? Que además que es de los mejores momentos de la película.
Que las guerras, los dos primeros meses son muy alegres, pero solo son los dos primeros meses.
Bueno, pasó en la Primera Guerra. En la Primera Guerra Mundial pasó lo mismo, ¿eh? Que la gente iba a las calles a celebrarlo y
cuando empiezan a llegar los ataúdes, ya la cosa empieza a pintar diferente.
Qué
fuerte. Y Yamamoto lo sabía, y sabía que el gigante dormido no le iba a nada, o sea, que le podía. A ver, hay que entender la situación internacional en ese momento, que pues, hemos hablado un poco de historia en esta revisitación de la película, pero es que es prácticamente irremediable, porque de verdad la película va de eso, entonces pues, es muy difícil esquivarlo. Perdonadme a los historiadores que nos escuchen por si metemos mucho la pata, pero bueno.
Yo creo que ahí podemos recomendar, ¿no? Podcast como Istocast, que ya que somos bastante fan, ¿no? Que además tienen capítulos, ¿eh? Istocast tiene uno doble, que es La Leche, que es uno de los sucesos, ¿no? Que creo que se llama Pearl Harbor, y luego tiene otro de las cagadas que pudo haber y las cosas ocultas. O sea, es brutal.
Sí, es fascinante, porque de alguna manera la reflexión que se me queda después de esa primera parte es cómo funciona el mundo, cómo funcionan los estados. Y que esos estados que creemos infalibles, esos espías que creemos maravillosos, gente que consiguieron romper el código secreto de los japoneses, escuchaban todas sus comunicaciones más secretas, y aún así, no, la cadena de mando no funcionó y no llegaron a hacer caso a las advertencias de, dice la conspiranoia que aposta. Yo creo que simple, o sea, hay por ahí un refrán que me encanta, que dice que no le achaques a la estupidez, o sea, a la conspiración, cosas que simplemente son simplemente estupideces, errores. Y que eso pasa mucho, o sea, la gente es muy tonta.
Yo si me tengo que mojar ahí, yo te diría que hay un poco de todo. O sea, creo que hay un problema de estupidez humana, algo de conspiración. Me imagino, yo siempre he pensado que no todas las facciones, pero que alguna facción americana ya sabía un poco esto, y yo creo que esos serían los que mandaron los portaaviones a otro lado.
Todo el mundo que pensaba un poco sabía que Japón iba a atacar.
Claro.
Porque sabía que les habían cortado el suministro de petróleo y no tenían petróleo para más allá de 2 o 3 meses. Entonces la situación para ellos era insostenible. No podían, tenían que invadir Indochina por las materias primas. Y bueno, había un movimiento muy level round, estilo alemán, que decía que Japón debía luchar por su espacio vital.
Eso que empieza cuando todo el tema de Manchuria empieza un poco el corte de suministros, es el desencadenante.
Sí, bueno, la guerra de Manchuria fue una sangría para Japón. Es un poco como la guerra de Rusia para Hitler. O sea, aunque esto la empezaron antes. O sea, era imposible que Japón, con el tamaño que tenía, por mucha tecnología que tuviera, conquistase China, porque China es un gigante. Entonces no había forma, no tenían gente suficiente, no tenían suficientes divisiones de personas para conquistar aquello.
Porque en teoría se especulaba que si no le hubiesen cortado esos suministros, de hecho lo más lógico hubiese sido el ataque primero de Japón a la Unión Soviética, ¿no? De hecho hubo como ese planteamiento, ¿no?
Sí, también, se
¿no?
planteó, porque bueno, a ver, hay que entenderlo. Los japoneses, esta sociedad moderna viene de un resurgimiento de Japón como potencia mundial, después de que el Comodoro Perry les dijera por vía de los cañones, o negociáis y os abrís a Occidente o os destruyo. Entonces los japoneses, pensando bien, bueno, pues nada, pues si hay que abrirse a Occidente, seremos occidentales para lo mejor, por lo bueno y para lo malo. Y construyeron una nación industrialmente poderosa. Los occidentales no se lo creyeron. Los occidentales, en virtud de su xenofobia y de su cortedad de miras, pensaban que los japoneses eran idiotas y poco menos que tontos. Y esa idea de los japoneses como estúpidos llegó cuando rodaron la película de Puente sobre el río Kwai. Los japoneses obligaban a los ingleses a construirles el puente porque ellos eran incapaces de hacer un puente. Eso es lo que te vende esa película, completamente absurdo. Decían que los japoneses no podían ser buenos pilotos porque eran todos cortos de vista y con los dientes torcidos. O sea, unas estupideces, unos prejuicios brutales. Y eso es lo que dominaba la escena internacional en el momento. Japón se consideraba una potencia, bueno, menor, bueno, cuatro locos, cuatro inútiles orientales que no eran capaces ni de atarse los zapatos. Cuando llegó Pearl Harbor, igual que les pasó a los ingleses en Singapur, y les dieron pal pelo, pero bien, claro, aquello fue un shock. Porque de repente tú te crees un occidental moderno con armas modernas, protegido y tal, y llegan unos orientales a los que tú desprecias y te hunden la media flota de un solo golpe y dices, ostras, ¿aquí qué ha pasado? Y eso fue parte del shock que recibió Estados Unidos, como, como que le hizo salir de ese letargo pacifista en el que casi siempre suelen estar los americanos hasta que les dan la hostia gorda. Que es que como es una nación muy que se mira mucho el ombligo, no mira hacia afuera casi nunca. De hecho, los informativos de ese país son un 80 o 90% noticias nacionales o locales, o localísimas, y un 10% internacional, cuando hay internacional. Entonces, ¿qué pasa? Porque ese aleacionismo del cual había llevado a Truman, lo había llevado a Roosevelt, lo había llevado al poder, había sido el lema que le había llevado al poder, no vamos a intervenir en una guerra que no nos interesa, decían, pues llega un momento que estaban un poco atrapados por su propio discurso. Entonces, Pearl Harbor les vino muy bien para romper ese discurso y empezar a meterse a saco ya en una guerra que tenían que entrar, porque era irremediable prácticamente. Bueno, no sé por dónde íbamos.
No, no, me parece muy interesante, ¿eh?, toda esa reflexión.
Esos son, claro, los antecedentes históricos de cómo empieza. ¿Qué pasa? Pues que hay que entender que lo que es Pearl Harbor para los americanos. Pearl Harbor a día de hoy sigue siendo el día de la infamia. ¿Por qué? Porque se supone que es un ataque no avisado a una declaración sin declaración de guerra a directo y como una especie de traición. Y todavía se sigue viendo así. También te vienen diciendo los americanos que es que Japón todavía no ha pedido perdón por Pearl Harbor. Tampoco ellos han pedido perdón por la bomba atómica, pero bueno, eso es otro tema. Y dice mucha gente que si no hubiera sido por Pearl Harbor, por ese shock que hubo, posiblemente no hubiera habido justificación moral para lanzar las bombas atómicas. Que como todo el mundo sabe, no tenían ningún interés estratégico y fue una cuestión de venganza pura y dura. Eso fue así.
Sí.
Bueno, el caso es que esta película lo que viene a decirte, a contarte, es qué pasó en Pearl Harbor. Intenta hacerlo de la forma más exacta posible. Y hay que quitarse el sombrero en cuanto a lo que es exactitud y ganas de contarnos la intrahistoria y la batalla en sí de la mejor manera y la manera más visual y más, al menos la segunda parte, la forma visual más bonita y más interesante. Y luego hay otro aspecto que también es muy notable de esta película, que es ese deseo de dar la versión del contrario, que no es muy frecuente en los americanos. De hecho, esto son los 70, esto es la época, digamos, más intelectual de Hollywood, donde la gente se preocupaba de ser sólidos intelectualmente e incluso hasta imparciales, si podía ser,
¿no? Esto es por la erupción de la contracultura, si no, no me lo explico. Sí. O sea, que una película americana se hiciese de esta forma. O sea, porque es que es una película tan, es que no es lo que he entendido, tan objetiva. O sea, es que... Claro,
es que hasta la peli de Clint Eastwood, de Iwo Jima, no he vuelto a ver una intención de esa.
Sí, sí, es
bueno, quizá el enemigo mío, que está, no sé, el de la isla, el japonés que está en la isla, que se están pegando el americano.
Y sí, la de Toshiro Mifune.
Infierno
en el Pacífico, creo que es.
Infierno en el Pacífico. Sí. Es la exactamente da una visión de los japoneses. Pero muy pocas veces más sale, porque el resto de películas bélicas son muy, 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 muy propagandísticas. De esta época me refiero. No, quizá esta época no, las anteriores. El caso es que, ¿qué pensaron para hacer esa versión? Pues dijeron prácticamente, vamos a hacer dos películas. Hicieron una película con actores, director occidental, americano, y luego fueron a Japón y les dijeron, oye, ¿dónde hay un buen director japonés de cine así de acción? Kurosawa, pues venga, Kurosawa, ven para acá que vas a hacer la versión japonesa del ataque a Pearl Harbor. A mí se me pusieron los dientes en la coja, no me contaron esto.
Ostras, es que, y da pena, ¿eh? O sea, porque lo que podíamos haber visto ahí, ¿eh? O sea,
Hollywood. Lo que pasa es que, claro, Hollywood no le iba a dar a Kurosawa toda la libertad que él estaba acostumbrado y que manejaba para sentirse cómodo rodando. Entonces duró dos meses nada más. Por desgracia no culminó el proyecto. Pero bueno, la intención está ahí y me parece muy valiosa, porque contar con actores japoneses de renombre, que son todos actores de cine japonés de toda la vida, muy buenos actores todos, y además directores propios, que además imprimieron una visión diferente, o sea, hasta está filmada de forma diferente las escenas japonesas de las escenas occidentales, los encuadres, la iluminación, cómo es la narración, todo es diferente, porque son directores diferentes y rodan diferente, y las actuaciones pues son mucho más hieráticas y más, no sé, es más estilo oriental en el lado japonés que en el lado occidental.
a mí en el lado, la parte occidental me recuerda, o sea, como, ¿cómo se llaman las comedias estas? Las screw comedy estas, que son así, sí, un poco, me recuerda un poco a ese estilo, en plan en serio, o sea, no riéndose, pero como, un poco como una consecución de diálogos, ¿no? Y actos, que van encadenados, ¿no? Y digo, joder, es que me parece una comedia de Howard Hawks, o sea, y lo digo en el buen sentido, ¿eh? O sea, parece que está, sí, rodada con esa intención, y está muy bien, pero, y funciona muy bien, ¿eh?
¿No sabes por qué? Porque es que al final, los que dirigen las guerras, en este caso, sobre todo los americanos, son la alta sociedad. Sí. Por eso yo creo que tiene que ver, porque está mostrándote cómo se viven los, cómo se comportan los generales que venían todos de la alta sociedad americana. No va a haber un general que viniese del Bronx. Eso no. Empezar los negros en esta película, en esta guerra no les dejaban participar. En estas alturas de la guerra todavía no podían ser soldados, podían ser cocineros y poco más. Y evidentemente los generales eran todos de buena familia que habían ido a West Point o a la Academia Naval y habían progresado en la cadena de mando. Entonces eran todos gente que jugaba al golf, con unas mansiones, con sus criados. O sea, no me extraña que veas esa impresión de alta sociedad, porque es que era la alta sociedad,
sí,
los que dirigían la guerra.
Sí, sí. Tiene todo ese efecto, ¿no? Es increíble, ¿no? Luego la tercera parte es casi como otra peli más también, ¿verdad? Pero,
sí.
Es como toda la parte ya más de acción, que está increíblemente rodada. O sea,
sí, es que eso vamos. O sea, una vez pasada esta primera parte, que hay mucha gente a la que confiesa que le aburre, a mí me pareció fascinante.
Yo estoy de acuerdo contigo, ¿eh? O sea, es que de hecho no podría ver la tercera parte sin haber realizado todo el recorrido de la primera, porque es que me encanta, o sea, me encanta hasta detalles. Pues mira, por ejemplo, cosas así como que ya de diplomacia, el tema de todos los, cuando desvelan todos los mensajes secretos de los japoneses, toda la intrahistoria, sí, también de la técnica y la tecnología, cuando te están hablando los propios japoneses de que han diseñado un modelo de avión que es más rápido y más eficiente que los, ¿cómo se llama? Los Spitfire estos que eran los cazas británicos.
Bueno, luego si quieres hablamos de aviones, que a mí se me vuelve loco mucho.
Bueno, tú controlas muchísimo de eso, o sea que ahí te dejo.
Eso me vuelve loco desde, ¿sabes?, pequeño, o sea que los aviones son uno de los grandes atractivos. De hecho, la película, si la disfruté mucho de pequeño, más que por esta parte, que no me cosqué de casi nada, porque fue por los aviones y por las batallas aéreas, que es, digamos, casi, yo diría que es la mejor película de batallas aéreas de la historia.
¿Tú qué tal lo ves? O sea, así un poco de una forma, un punto de vista más técnico. ¿Cómo?
A ver, si hay películas mejores, más técnicamente fieles hoy en día, es porque hay 3D. Pero sin 3D, esto es lo mejor que se ha podido hacer, y con diferencia, ¿eh? La siguiente que le eche la... no hay película mejor que esta en la que aparezcan aviones de la Segunda Guerra Mundial, hecha con medios tradicionales. Los medios digitales te permiten poner aviones exactamente iguales a los originales. Esto, la gente no tenía ese recurso.
Bueno, a mí me, fíjate si me parece documental esta película, que ya no los momentos de la batalla per se, sino cuando están practicando el tiro y todo eso, me alucina, porque claro, es algo que yo nunca, no me planteo, nunca me había planteado cómo se diseña una batalla aérea, ¿no? Cómo lo plantea, sí, ¿no?, un ejército, y ver cómo están practicando, cómo buscan una localización parecida, sí, cómo lanzan las bombas, o sea, porque claro,
tiene que entrenarse para
eso, es
luego no equivocarse.
Yo estaba alucinado con ese tema,
sí, en esa época, ya eso está dicho por expertos, los mejores pilotos del mundo eran japoneses. O sea, con diferencia. Ni alemanes, ni ingleses, no. Los mejores pilotos del mundo, con diferencia, eran los pilotos japoneses. Porque habían estado entrenando, ya sabes cómo son de obsesivos, ¿no? Habían estado entrenando hasta la saciedad. Disponían de aviones muy buenos, mejores que los americanos en la época, mucho mejores.
Lo que dicen entonces es cierto la película.
Es totalmente cierto.
Sí.
O sea, en la época, no, bueno, de hecho, no ha habido. El mejor caza de la Segunda Guerra Mundial posiblemente fuese el Zero. Luego, luego ya los americanos se pusieron las pilas y sacaron el Mustang, que era una maravilla de avión, el Corsair y otros de cazas, pero eran muy posteriores al Zero. O sea, en la época, digamos que el Zero, del 1 al 10 era un 11 en cuanto a avión, y el P-40, que es el que tenían los americanos, era un 4. Es que era una diferencia abismal. O sea, no había forma de combatir esos aviones en el aire.
De todos los americanos siempre eran una potencia militar muy irrisoria, ¿no? Hasta casi yo creo
la época,
¿no?
En la época no eran una potencia militar, eran un ejército que estaba en el número 17 del mundo, o 15. Lo que pasa que, claro, que al final las guerras son logística y dinero. El Yamamoto no era tonto y sabía que, y también Churchill lo dijo, era que Japón producía 1 millón de toneladas de acero al año para su industria. Estados Unidos, sin esforzarse, o sea, antes de la guerra, producía 30. Después de la guerra, bueno, era 200, 300, 500 mil toneladas de acero. O sea, producían barcos de guerra como rosquillas, aviones, tanques, de todo. Entonces, claro, frente a eso es poco se puede hacer. Ni Alemania, ni Japón, ni siquiera Rusia podría oponer nada parecido a eso. Rusia sí, casi, podía llegarles a la par, pero nada más. Eran los únicos que tenían la potencia económica suficiente para poder oponerse a esa producción brutal en potencia que tenían los americanos. No olvidemos que los americanos tienen petróleo, tienen materias primas y tienen un territorio difícil de atacar porque está lejos de todos los lados y mucha población y mucho espacio. Es muy difícil vencer a Estados Unidos porque por esa serie de circunstancias. Entonces, cuando se pone en marcha la maquinaria de la guerra americana, eso es imparable. Te das una idea, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, tenían tres portaaviones. Los tres o cuatro, no me acuerdo, bueno, un número pequeño.
Claro, que la mitad es la que estaban en Pearl Harbor, que son los que se fueron, sí, entonces, ¿no? O sea, si los llegan a pillar...
Sí, si los llegan a pillar les hacen un roto importante. Hubiera retrasado un año más la guerra, probablemente. Porque luego en Midway, como tenían esos portaaviones, les dieron para el pelo ya y algunos más que construyeron, les dieron ya para el pelo a los japoneses. Pero bueno, el caso es que al final de la guerra, no sé si tenían 40 portaaviones.
Qué locura.
O sea, era una locura. Estamos a fabricar los americanos.
También leí que a nivel naval fue una locura toda la producción, la sobreproducción que hubo de navíos, sí, tanto por parte de Inglaterra, de todos los países.
Que es que cuando oyes el tema de la producción, ¿lo dices en la película o lo que es la
en la guerra? En la guerra en general. O sea, sí, estuve leyendo que fue una locura. O sea, estaba el mar estaba lleno, o sea, de barcos. O sea, era una cosa como.
Claro, es que empezaron. Además, fue una época de cambios. Todas las guerras son saltos tecnológicos. Y esta película es muy interesante porque nos habla de un cambio tecnológico. A ver, los ejércitos son sitios muy conservadores donde las novedades entran de refilón. Y cuando hay una guerra, cuando tienen más narices muchos generales que aceptar que las cosas están cambiando. Tenemos un ejemplo ahora con Ucrania, que ahora haré la comparación. En este momento venimos de una Primera Guerra Mundial y de una historia militar muy exitosa para Japón, basada en los destructores y en los grandes cruceros de batalla. Japón en ese momento tenía el destructor más grande del mundo, que no ha sido vencido en tamaño ni en potencia, que es el Yamamoto. Lo estaban terminando porque pensaban que las guerras en el mar se luchaban a cañonazos, y eso pensaban también el alto mando, sobre todo inglés, que era muy tradicional, y el alto mando americano. Pues ahí estaba, todo el mundo sabía que había una cosa que era la aviación, que tenía su importancia, pero nadie le había dado la dimensión auténtica que tenía como arma de futuro, y quedó en evidencia en Pearl Harbor y más batallas, porque también hubo historias con los ingleses. ¿Por qué? Porque es que la arma aérea, digamos que dos o tres bombas bien colocadas te hunden un crucero. Evidentemente, dos o tres bombas bien colocadas, necesitas una escuadrilla de aviones y algo de tiempo para caerlas. O sea, un destructor no tiene defensa contra un avión, a no ser que tengas aviones tú para defenderlo. Entonces, ¿qué pasa? Porque este momento fue cuando se dieron cuenta todos los altos mandos, que Yamamoto ya lo sabía, por eso hizo un ataque aéreo, que la aviación iba a ser la reina del mar, que los grandes destructores tenían los días contados, que no servían para nada. Hasta los alemanes les costó verlo, que tuvieron su follón con el Bismarck y con otra serie de grandes destructores que tampoco llegaron a nada, sí, porque la parte aérea la tenían perdida.
Yo de hecho, por lo que he leído, Japón, y no sé si fue por Yamamoto, yo me imagino que es uno de los principales culpables, en el sentido de que decidieron sobre todo invertir en la construcción de portaaviones en detrimento, ¿no?, ya de estos mega destructores, sí, ¿no? O sea, es que fue como una decisión, sí, de hecho, muy adelantada para la época.
Algún mega destructor de estos lo convirtieron a medio camino, lo convirtieron en portaaviones, porque vieron que no iban a hacer nada con otro destructor más. Sin embargo, un portaaviones más marcaba la diferencia. Entonces es un avance tecnológico muy grande que se produjo en esta época. Y claro, el avance tecnológico, la tecnología a veces va por delante de las mentalidades, sobre todo en el ejército. Y aquí se ve claramente cuando no se le da la importancia que tienen los aviones. Ahí los americanos o estuvieron inspirados o tuvieron suerte y dejaron fuera sus portaaviones de Pearl Harbor antes del ataque. Que eso es el principal argumento de los que creen que ha habido un ataque de falsa bandera. No, directamente que sabían lo que iba a pasar, pero no avisaron para que se produjera una infamia y pudiese entrar en la guerra. Hay mucha gente que opina eso. Las pruebas no apuntan a ese lado, apuntan a la incompetencia pura y dura.
Pues que eso es un debate. Yo la verdad es que no sé si mojarme, ¿no? O sea, te puedo decir que sí.
Tampoco soy un experto. Yo tengo lo que he leído y lo que yo puedo pensar de cómo funciona el mundo, pero no tengo tampoco argumentos.
Es que, a ver, tiene que pasar más tiempo. Ahora, de hecho, por ejemplo, una de las más famosas, que fue la del Main, que a nosotros nos toca bastante de cerca, ¿no? Que es la entrada de la guerra contra España, ¿no? Ahora sí que se piensa que sí que pudo ser un ataque a fase bandera, así que está más. Pero es que ahora fechado ahí con el tema de Pearl Harbor, yo todavía no he visto una declaración oficial, ¿no? O un estudio
que
oficial.
No haya nunca nada claro al respecto. Que hay muchas pruebas, pero poco. No va a salir un papel diciendo de Roosevelt firmado de puño y mano diciendo, pues lo sabía, pero no dije nada. Imposible.
Yo es que con estas cosas, como pienso siempre que esto hay muchos matices, creo que siempre puede haber algo de verdad y algo muy inflado, o sea, vete a saber, o sea, hombre, es verdad que llama la atención, ¿no? Un poco que justo sean los dos portaaviones, pero bueno.
A mí si me cuentas lo que es la incompetencia militar.
Es que eso también está ahí, claro.
De la burocracia y por qué el mensaje no llegó, que lo mandaron mal y que tenía capacidad de descifrar, pero luego había que analizar lo que se descifraba y la mitad de las veces no se analizaba porque la gente estaba de puente o de fin de semana. Me lo creo porque así funciona el mundo y así funciona la burocracia. Hay un par de detalles que me parecieron, leyendo una novela, o sea, el sello roto, que es un ensayo sobre lo que pasó, y algo de historia de Pearl Harbor, para que hagas una idea de cómo funciona el mundo de raro. Uno de los problemas que tuvieron para repeler el ataque en Pearl Harbor es que cuando fueron a por la munición para las ametralladoras de ataque aéreo, para los antiaéreos, el que señor que estaba guardando la munición dijo que si no tenía un formulario firmado por el comandante jefe, que él no daba ni una bala. El típico burócrata estricto, y estaban cayendo bombas. Digo, joder, no puedo creer.
Bueno, es que es brutal, o sea, tanto los hechos reales como los que aparecen en la película. Es que, de hecho,
es que esas cosas pasan, me las creo completamente.
Sí, sí,
cuando fueron a montar el radar y les dijeron, no, aquí no se puede poner porque es zona protegida.
Es o el otro, el que cuando ya están atacando el Pearl Harbor, ¿no? Que no lo quiere ver, ¿no? Que ya le está diciendo el otro hombre, ya cuando entra ya en el edificio y ve todo el puerto destruido, le dice, bueno, ya quieres más pruebas, o sea, porque es que está arrasado todo, sí. ¿Sabes? Es decir, o sea, ese pobre, yo lo paso muy mal con ese militar, ¿eh? El que sabe perfectamente que van a atacar ahí y no le hace caso a nadie, ¿sabes? Qué desesperación, ¿eh? O sea,
ese es Cassandra, macho, síndrome de Cassandra.
Sí. Porque oye, fue un ataque bastante terrible, ya aparte de lo material, o sea, ¿cuánta gente murió más o menos en...?
Pues unas 2.500 personas, calculan. Solamente en el Nevada fueron 1.000 personas las que murieron, porque se fue a pique muy rápido y los dejó atrapados dentro.
Ostras, que eso tuvo que ser terrible también, ¿eh? O sea, porque morir en un barco mientras está hundiendo, ardiendo encima, bueno.
Sí, eso es horrible. Bueno, hubo casos, fue tremendo, o sea, realmente fue una cosa apocalíptica. O sea, imagínate Pearl Harbor, que es una base naval, muy tranquila, un domingo por la mañana, todo el mundo en buen clima, la gente iba a misa y luego a tomar algo, una gente relajada, y de repente se desata el infierno. Porque el ataque fue en dos oleadas y una tercera porque no quisieron, completamente sin oposición, porque no había aviones en el cielo, no había armas antiaéreas casi, o sea que era, digamos, a placer, estira el pato completamente.
En ese sentido, ¿tú cómo calificarías el ataque? O sea, del punto de vista moral, ¿no? Por parte de los japoneses.
Pues es que en teoría los japoneses la moral la tenían tranquila porque tenían diseñado todo para avisar de hacer la declaración de la guerra media hora antes del inicio del ataque. Con eso ellos salvaban su honor.
¿Y hubiese dado tiempo a una evacuación? O sea,
no hubiera dado tiempo a nada. Pero ya su honor quedaba salvado porque ya no es un ataque sin declaración de guerra, es un ataque con declaración de guerra. Digo, que te voy a dar y voy y te doy. Bueno, hubiera sido lo mismo, pues probablemente, pero ellos hubieran quedado cubiertos. El problema es que por problemas puramente mecánicos y por retrasos tontos, tardaron mucho en dar la noticia.
Esa parte de la película es maravillosa, ¿eh? Cuando se ve a ese hombre transcribiendo ahí todos los puntos, ¿no? De la declaración de guerra, que se ve que no llega a tiempo. O sea, dice, es que parece la comedia, parece como la película de Kubrick, la de teléfono. Sí, es que son hechos reales.
Eso está muy bien, tío, porque es que la realidad es así de tonta y de melodramática y de anticlimática. La realidad suele ser así. O sea, los grandes hechos históricos no son trascendentales. A veces están hechos de pequeñas tonterías y de pequeñas estupideces diarias y cotidianas, de gente que no es maravillosa, que mete la pata, y otros son héroes. En fin, todo es así. La historia está hecha así, yo creo. Y en ese sentido la película lo refleja súper bien. Y claro, ten en cuenta, fíjate, los dos grandes ataques improvistos y grandes traiciones de la Segunda Guerra Mundial, que es esta. Perdón. Y el ataque, la operación Barbarroja de los alemanes a Rusia, las dos fueron advertidas por espías a Stalin, sus espías le dijeron que iba a haber un ataque alemán. Y él dijo, no, hombre, ¿cómo nos van a atacar si hemos firmado el tratado con ellos?
O sea, había no sé cuántas tropas movilizadas.
No, no, iba a Stalin a decirle, Stalin, te has equivocado, ¿eh? Sí, sí, tenía informes y sabía que iba a pasar y no se lo creyó.
Bueno, es que es lo que dices tú, eres el esperpento.
Sus casillas sí, mentales.
Sí, sí, sí. Qué fuerte, ¿eh? Madre mía.
Entonces, ¿eso qué te enseña? Que estamos presos de nuestra estructura mental y que es muy difícil salirse de ahí para ver la realidad objetivamente. Y que la objetividad es lo más caro. Los americanos cojean de ellos, bueno, y los japoneses ni te cuento, cojean mogollón de esas cosas. Entonces, claro, tienes tendencia a subestimar al enemigo y a pensar que es que los japoneses no pueden ser buenos pilotos porque es que no ven, no, son todos miopes, como decía algún médico, algún especialista, un antropólogo. Digo, joder, menudo antropólogo, macho, madre, los parió. Y claro, los japoneses son gente muy válida, tío, y muy sacrificada y con mucha capacidad.
Bueno,
¿están un poco zumbados? Pues también.
Sí, 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 también. Pero
hay que reconocérselo.
Bueno, a nivel fílmico, bueno, ¿qué más te gustaría analizar? Bueno, ¿te parecen las partes igual al mismo nivel? O sea, tanto la parte americana como la japonesa.
Yo no sé, quizás sea por creencia por los japoneses. A mí la parte japonesa me gusta mucho.
Yo creo que está un poco mejor. Sin ser una parte mala la americana, creo que está mejor filmada. Bueno, es mi opinión, tampoco creas que
lo digo. Yo creo que es más estética. Sabes que los japoneses son muy estéticos rodando y se nota, tío. O sea, la parte japonesa es más visual, como más contenida, ¿sabes? No es que los actores occidentales sean malos, que va, son buenísimos. O sea, un pedazo de actores, está Martin Balsam, Joseph Cotten.
Bueno, palabras mayores.
Los actores, sí, sí. Buenísimos, y lo hacen muy bien, Lo hacen muy bien. Pero los japoneses, tío. Es que cuando se ponen hierático los japoneses son la hostia. O sea, por ejemplo, el que hace de Tamura, que hace el de almirante Toho. ¿Quién hace? Es Soya Mamura, ¿no? Tatsuyo Mishai. Takiro Tamura, que es, sí. Ese es el Fuchirano. Eugiro Tono, que es el Nagumo, que hace de Nagumo. Que es el típico japonés feo, que digo yo. Hostia, lo hace de puta madre, macho.
No, los japoneses están increíbles, ¿sabes? A mí me gusta mucho el papel que hace el Tatsuya este Misashi, que es que me flipa, o sea, creo que tiene un carisma ese actor increíble, sí, bueno, ¿no? También, este piloto, sí, ¿no? Que es como un héroe casi.
Dos,
de...
sí, sí. El Genda, el que hace de Genda y el que hace de Fuchida, los dos, el Tashiro Tamura y Tatsuya Miyashi, los dos son la hostia. Bueno, y a mí Yamamura, que es el que hace de Yamamoto, me encanta, tío.
Exacto. Yo creo que es casi el mejor de todos, ¿verdad? O sea, creo que es el... Bueno, también es el personaje más interesante, a lo mejor, de todo. Yo creo que es el personaje más interesante de todos estos casos. Pero lo hace bien,
sí.
¿Eh?
O sea, es el más, porque es el... Y no está muy... A ver, ahí la película, pues oye, no da tiempo a todo, ¿no? Esto si hubiera sido una serie de Netflix, pues tendríamos dos o tres episodios solo de lo que piensa Yamura, lo que piensa Yamamoto, porque de verdad es el conflicto más interesante para desarrollar, si hubiese habido ese desarrollo, que no lo hay, psicológico, sería el de Yamamoto, que es un tío educado en las coordenadas de Occidente, que conoce Occidente, atrapado en un sistema feudal de honor inquebrantable al emperador y obediencia ciega. Emperador, pues allá que voy, tengo que hacerlo y voy y lo hago. Y eso me parece muy interesante.
Bueno, ¿qué más podemos contar? A ver, ¿qué más así? Bueno, lo del guión es increíble,
la,
¿eh? Lo
de la producción de la peli.
Eso es impresionante. Pues, ¿quieres hablar algo del guión? De todas las páginas que no sé, es una locura. Creo que fueron como 300 páginas.
No, cuenta.
No tengo el número exacto, pero bueno, hicieron un trabajo impresionante de investigación, tanto por la parte japonesa como la americana. Y creo que, bueno, es que no sé si se triplicó, se cuantiplicó el guión a lo que sería un guión habitual. Tuvieron que cortar un montón, o sea, pero tú imagínate para que te haga salir a lo que decías tú un poco en el tema de una serie. Que claro, yo creo que lo que en verdad tenían material, si hubiese tocado en esta época, tenían material para una serie de 3, 4 o 5 capítulos perfectamente. O sea, pero para que veas el nivel de documentación que hicieron, fue muy exhaustivo.
Son 4 temporadas.
Sí, sí, o sea, es brutal. O sea, es yo ya simplemente ya por ese trabajo...
Y se estuvieron 3 años haciendo. Es que tardaron 3 años en desarrollar el guión,
Bueno, es que.
3 años de preparación de guión, 1 año de preparación de producción y. Entonces, se nota ahí que los tíos se lo curraron mogollón, porque, claro, se nota después que luego el detallismo y la verosimilitud de todo lo que sale está muy, 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 muy trabajado.
A mí la verdad es que me fascina todo ese tema, ¿eh? Y de hecho es que me quedo con un montón de diálogos, o sea, creo que... Es que de hecho, fíjate, a mí me suele gustar casi más la parte hablada que la de acción. Hombre, la de acción me gusta porque es muy visualmente, es muy potente y es verdad que para la época es que, vamos, yo creo que esto tuvo que ser en cine, ¿no? En el momento, pues un...
Bueno, es una pasada. Es una pasada. Esto en el cine en Technicolor, ese color tan saturado del Technicolor, una pantalla grande, es una auténtica pasada. Entonces, y luego la producción, pues hay que hacer un par de notas de la parte de los aviones, tío. Porque, claro, ellos querían hacer la batalla lo más parecida a la real, pero claro, no había aviones ya, no había aviones japoneses, se habían destruido todos, no quedaba ninguno. Entonces los tíos se curraron modificar aviones occidentales para que se parecieran a los japoneses de la batalla. Y hicieron 64 aviones en vuelo, reales, que volaban, que eran aviones transformados para parecerse a los Zero, a los bombarderos en picado y a los bombarderos de torpederos que habían intervenido en Pearl Harbor. Entonces, para te dar una idea de la dimensión de la parte de producción que tiene esta película. Hay una escena muy chula, que es cuando van entrando ya en Hawái, están entrando en la isla de Oahu, y se encuentran con un avión de instrucción, que es un avión, un biplano antiguo.
Ese es de mis escenas favoritas, ¿eh? O sea, es que ese caso sería verdad. ¿Tú crees que ese caso sucedió?
No lo sé, no he encontrado referencia, pero vamos, no me extrañaría. Pero ves la oleada de aviones, que son aviones todos reales, que lo ves que están volando, que eso no es una maqueta, y van entrando y digo, hostia, macho, es que esto solamente planteas hacer esto, es una auténtica locura. O sea, un avión volando es una cosa muy complicada de hacer. Y más, había aviones que los alargaron, a otros les cambiaron las carlingas para que parecieran los ceros. Evidentemente no son iguales que los de verdad, pero da igual, dan el pego, tío. Es que están muy bien hechos. Y luego fabricaron en tierra muchísimas réplicas de los P-40, que eran los aviones que tenían los americanos en esa época como caza, para destruirlas. Para que al destruirlas en el suelo quedasen bien. Y entonces cogieron y los quemaron en el suelo, eran aviones que no volaban, pero que sí que tenían motor, se movía la hélice y luego cuando se destruía pues parecía que era algo que se había roto, que era un avión de verdad. Hicieron un montón de ellos para irlos rompiendo en el rodaje que pareciera real.
Tanto de aviones como casi maquetas a escala, casi, ¿eh? De los...
Y luego los B-17, o sea, la fortaleza sí. Volantes.
Es impresionante, la verdad es que es muy creíble todo, ¿eh? Yo no sé qué escena me puede ser más creíble. A mí, quizá la que más me gusta es la... Ay, tenemos algún problema de conexión, ¿verdad, Eduardo? Estamos aquí...
Sí, ha habido ahí un retraso, sí.
Ah, bueno, no, yo te decía de es que hay escenas tan logradas. A mí, por ejemplo, me gusta mucho la parte del ataque de los aviones, o sea, cuando están todos los aviones estacionados y los están atacando, o sea, me parece, es que parece real, o sea, yo llego a un momento y digo, es que esto parece un ataque de verdad, o sea, te quedas totalmente alucinado, ¿no? O sea, es verdad que toda la gente siempre habla de un antes y un después, ¿no? De la famosa película de Spielberg, ¿cómo se llama? La de Salvar Soldado Ryan. Pero es que, joder, ya habíamos tenido escenas de guerra y esta yo creo que es una de las más fieles o veraces de las que se habían filmado o que se han filmado hasta la historia. O sea, es impresionante, ¿verdad? ¿Sabes?
Pues nada, decía que los B-17 que se emplearon en el rodaje eran reales, el resto de la Segunda Guerra Mundial, claro, y aviones que hoy en día son muy valiosos porque quedan muy pocos, pero se usaron en la película y hay una escena de un avión que aterriza con un solo tren de aterrizaje que parece que está montado, que es una maqueta. Pues no, es verdad, se quedó atascado uno de los trenes y tuvo que aterrizar con uno solo y todo lo que sale en la película es de verdad, es un hecho real y queda súper, súper, súper bien. Porque hay otra escena también famosa, no sé si te fijaste, que hay un momento en que se ve un avión chocando contra los aviones detenidos, con los aviones que están parados y echando a arder.
Sí, sí.
Y hay un señor que sale corriendo. Pues eso fue un accidente de rodaje. Porque se equivocaron con las distancias y el impacto fue mucho más cerca de lo que habían pensado. Y todos esos que corrían eran de verdad, corrían por sus vidas, porque no estaba planificado que fuera así la cosa. Entonces yo cuando la vi en la peli digo, esto, joder, qué bien hecho está. Bueno, pues no lo que esté bien hecho, es que fue de verdad casi. O sea, fue un error de seguridad. Cosas que pasan en las películas estas tan grandes. Bueno, el tema de producción no solo implica los aviones, también los barcos. O sea, hubo uno de los barcos que cogieron un crucero, un portaaviones, y le modificaron la cubierta para que pareciera japonés. Hay maquetas que se hicieron, pero claro, no maquetas de 30 centímetros, maquetas de 7 metros de largo.
Increíble.
Para rodarlo en el mar y que pareciera lo más realista posible. Bueno, fue un despliegue de medios y de efectos especiales que aún a día de hoy sigue siendo increíble. Increíble. Es decir, que los 3D pinta muy bien, se ve todo muy bonito, pero no sé por qué les falta un deje ahí de realidad que en esta peli lo tienes, porque claro, eso es de verdad, lógicamente. Entonces, todavía al 3D le falta medio pelo para parecer los aviones volantes igual de auténticos que estos. No sé exactamente qué es lo que le falta. Pero
yo estoy de acuerdo, metes... Yo creo que el 3D todavía... Y no sé si se va a conseguir, ¿eh? No sé si es que el ojo es incapaz
sí,
de...
Sí, sí, seguro que sí, ¿eh? Seguro ¿sí? que sí.
¿Tú crees que al final
acabará? Estoy convencido que sí. Y digamos, de hecho, estamos muy, muy cerca de conseguirlo. Falta medio telediario, porque de hecho hay sistemas de inteligencia artificial que ensucian la imagen para que parezca realista. Y he visto algunas pruebas por ahí y son increíbles. O sea, eso de verdad que dice, bueno, esto sí que ya es indistinguible, no hay forma de distinguirlo de la realidad. Lo que pasa es que no he visto todavía producciones de bélicas que sí que usen ese sistema. Todavía se canta mucho. Por ejemplo, Pearl Harbor, los aviones salen muy bonitos, la de Michael Bay, pero se les ve que son de 3D. O sea, no te los crees tanto como esto.
Pues que aquí te lo crees, ¿eh? Quizás me hubiese gustado, pues, si quieres un poco negativo, me hubiese gustado haber visto un poquito más de conceptos de, pues, como los mini submarinos japoneses que atacaron, que no aparecen tanto, yo creo, me imagino que es por medios.
Sí, no sale.
Haber visto un poquito más de aviones, ¿no? Porque creo que eran 300 y pico, ¿no? Los aviones que, japoneses que asaltaron Pearl Harbor. Aquí no se ven tantos, ¿no? Se pueden
ver. Sí, un montón de aviones.
Entonces, es muy bonito ver
el... Para tanto ya, ya.
Claro, es una pena, ¿no? Pero me hubiese gustado más haber visto eso, porque claro, 300 y pico aviones en formación, tenía que ser una pasada, o sea, ver eso en el cielo, ¿verdad?
Eso solo se ha visto en la Segunda Guerra Mundial y desde entonces no se ha vuelto a ver ni creo que se vuelva a ver, son demasiados aviones.
Es que es una locura, o sea, imagínate lo que tenía que ser para el pobre americano que estaba ahí en la base o el pobre hawaiano que estuviese ahí viendo lo que se le avecinaba, ¿no? Tenía que ser algo terrorífico, ¿no? O sea, a mí la verdad es que tenía que, y además cómo tenía que sonar, ¿no? Tenía que haber un sonido que prácticamente no podías oír nada, ¿no? O sea, entre las bombas, el
sonido del motor de los aviones, ¿no? La guerra, o sea, de sí. momento es un día, lo que decía antes, es un día tranquilo, un domingo tranquilo en Pearl Harbor, un sitio con un clima maravilloso, y de repente se desata el infierno, empieza a arder todo, hay salpicaduras de petróleo ardiendo, explosiones, ametrallamientos, balas por todos los lados, gente a la que le arrancan una pierna a la metralla o le rompe la cabeza. Eso a tu lado, se está pasando a tu lado. A ver, el shock de la guerra, de hecho, toda esa gente quedó tocada. Luego, años después, no se recuperaron de eso. Bueno, lo que llaman estrés postraumático, o sea, sensaciones tan fuertes que se te quedan grabadas de mala manera, además, en el cerebro, ¿no? Y no solamente individualmente, incluso la propia nación americana te quedó traumatizada por Pearl Harbor, porque fue un golpe muy fuerte en la mitad de su orgullo, ¿no? El orgullo de un país que acababa de ser casi, en ese momento no era todavía superpotencia, pero casi. De luego, después de la Segunda Guerra Mundial, ya sí que quedó claro que era la superpotencia, junto con Rusia, no había más. Y en ese momento todavía no lo era al 100%, pero sí que tenía una potencia ya considerable. Y de repente, boom, un ostión, pero con la mano abierta.
O tuvo que ser algo
fue traumático a todos los niveles.
Sí. Sí, sí.
Esto es comparable perfectamente porque es bueno, también una superpotencia que se ve tranquila. Es decir, todos los ataques en suelo patrio para los americanos son muy especiales porque nunca los han tenido. Entonces, Pearl Harbor fue de alguna manera un ataque en suelo patrio porque era Hawái es Estados Unidos. Pero claro, está lejos, pero bueno, vale, Estados Unidos. Pero es que ya lo del 11S es en el pleno corazón de la City de Estados Unidos, de Nueva York. Entonces, claro, es un shock perfectamente equiparable a lo que pasó en Pearl Harbor. Y bueno, pues es el inicio de la entrada de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, pues bueno, empezó a desarrollarse la Guerra del Pacífico, que hablaremos más de ella, supongo. Tendremos alguna película más así de Guerra del Pacífico.
Sí, porque material hay también, ¿eh? Sí, tenemos bastante, ¿no? Bueno, yo creo que podemos ir un poquito hacia el punto final, ¿no? Creo que, bueno, si alguien no ha visto esta cinta, yo creo que es indispensable, si te gusta el cine bélico y si quieres tener una aproximación, ¿no?, fiel o real a un tipo de cine, ¿no?, en el que, pues, sobre todo, creo que tiene esa intencionalidad, educativa, ¿no?, y de reflejar los acontecimientos de una forma, pues, veraz y objetiva, pues yo creo que podemos estar hablando de uno de los máximos ejemplos, ¿no? No sé si incluso hasta día de hoy se ha podido hacer algo parecido, ¿no? Yo creo que no, incluso.
Sí, ¿sabes lo que es? Yo veo que equivalente en cuanto a intención, de verosimilitud y de exactitud y de espíritu, lo único que veo es equivalente a día de hoy ya no es el cine, es la televisión, con las series de Band of Brothers y de Pacific.
Sí, sí. Que son
es lo único
pasada.
Que encuentro que tiene esa dimensión de intención de contarnos de verdad cómo sucedieron las cosas.
Totalmente. Y aún así, ahí tampoco hay dos bandos tan claros. O sea, es que aquí encima es que tiene la particularidad de que... O sea, es como... O sea, porque Van a Brother hubiese sido ya lo más parecido si aparte hubiese habido capítulos rodados por el otro bando, ¿no? Y hubiese sido ya totalmente el ejemplo sí. brutal, ¿no? Pero es que esta película, como
tiene esta particularidad... Eastwood sí lo hizo en Iwo Jima. Ahí sí que tienes los dos bandos.
Sí. Mira, sí. Es, quizás también es de los ejercicios más aproximados, ¿verdad? También un poco de todos estos hechos. Pero vamos, yo de hecho estoy convencido de que el Nirbus pensaría mucho en esta película a la hora de...
Sí,
de...
seguro que sí, porque tiene toda la pinta de que se inspiró, porque lógicamente esa idea no es la primera vez que se le ocurre a alguien, ¿no? Es decir, esto es lo lógico además desde un punto de vista histórico, o sea, ver los dos bandos. Por eso digo que esta película, que le gusta la historia, le va a gustar, le va a pasar bien.
Bueno, Eduardo, pues... Ay, perdona, que como estamos con un poco de no, problemas...
Que vaya buscando sí. una peli de tiros y pues a lo mejor le decepciona la primera parte. Pues sí, es posible, pero bueno.
Bueno, ya hay suficientes pelis de tiros, o sea que pueden elegir otros productos que también...
No, que los hay, lo que pasa es que tardan un poco en llegar. No, es que he escuchado críticas por internet. No, esta película es aburridísima, aparte no hay quien la aguante. Claro, si vas buscando divertimento irracional, o sea, sin nada que pensar en ello, pues lógicamente no te va a gustar. Pero es que a veces hay que ver las dos cosas y las dos cosas te aportan. Es decir, yo esta película la veo valiosa porque es un ejemplo de cómo no se hace ya el cine. De cómo ya los presupuestos de crear obras de cine ya no son estos, son otros. Y como, bueno, fue una época que eso sí que se podía hacer. Y hoy en día ya, por mucho que haya más dinero o más medios, no se puede hacer. Es diferente. Quizás la televisión y las series, lo mismo sí que puede haber. De hecho, la de Band of Brothers y de Pacific sí que tienen esa intención muchas veces. Intención didáctica. Están basadas en novelas, en testimonios de la época de gente que estuvo allí. Como Pearl Harbor, por cierto, que entrevistaron un montón de gente que estuvo allí de verdad. Y se nota esa intención histórica. Yo la historia me parece fascinante. Y los grandes pegajes les pongo muchas veces a las películas bélicas y se las pongo. Y si no consigo desconectar, es que la parte histórica no está bien hecha. Te cuentan hechos que no son verdad, o bueno, hay interpretaciones que no son todo lo correctas que debieran. Y bueno, a veces incluso me da por caer en el puntillismo tecnológico de no, que este tanque no es el de verdad, o este avión no es el de verdad, aunque sé que en el fondo da igual, porque es una película de ficción y bueno, te tienes que tragar muchas cosas, ¿no?
Bueno, pues vamos a ir acabando. Como vamos a hacer un montón, ya podremos exponer y debatir muchísimo más en cuanto a estos todos temas.
Una cosilla más que sí. Te tengo que apuntar y no me es que te va a gustar, por eso te lo digo.
No, yo sabes que me espero. Yo estoy parando, ¿sabes por qué? Porque estamos haciendo problemas técnicos y me da pena, ¿sabes? De que se interrumpan tanto.
Es solamente una cosilla y genial. Lo dejamos y seguimos otro día. Simplemente una cosa muy 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 graciosa. ¿Sabes que Lucas y Spielberg eran unos fanáticos de la Segunda Guerra Mundial?
Sí.
Los dos. Les encantaban. Esta película, por supuesto, habría sido para ellos la rehostia. Bueno, pues si te fijas, en La Guerra de las Galaxias hay un remedo del Tora Tora. Están los destructores imperiales, la Armada Imperial, abrimos comillas, y los cazas TIE, que son en intención, o sea, en diseño, muy parecidos a los Zeros. Y están los X-Wing, que son muy parecidos a los aviones americanos que hicieron después para combatir al Zero. La forma, los combates aéreos de las galaxias son poco realistas, se ha dicho hasta la saciedad, pero me da igual, y son remedios de la Segunda Guerra Mundial. Pero tienes los destructores, los portaaviones, los cazas, es que es todo lo mismo. Los pilotos japoneses y los pilotos imperiales es que se parecen hasta la...
Joder,
hasta
sí que se parecen estéticamente, sí.
Estéticamente tienen un aire. O sea, el Zero es un avión que se caracteriza por tener mucho motor, ser muy ligero y no tener blindaje. Apenas tiene blindaje. Los TIE son cazas muy manuales. Coño, es que 2 más 2 son 4, ¿eh? Es que está más claro. Los aviones, los X-Wing son aviones, cazas menos maniobrables, pero mucho más resistentes, como eran los Corsair, los aviones que hicieron los americanos para combatir a los Zeros. En fin, es que yo veo muchos paralelismos y no sé si alguien lo habrá dicho, supongo que sí, pero para mí es que son lo mismo. O sea, se inspiraron ahí para sacar las naves espaciales de las Grandes Galaxias.
Sí. Y otros conceptos.
Los uniformes, los uniformes de los imperiales, es que son uniformes japoneses, de hecho.
Hay muchas más cosas. Por ejemplo, ahora estamos hablando, Pablo y yo, de los cañones de Navarone. nos dimos cuenta que la escena final, o sea, es que es el ataque de la Estrella de la Muerte, tío. No sé, echarle un día un vistazo y mirarlo desde ese punto de vista. Vas a flipar, vas a decir, joder, hostia.
Sí, 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 estoy convencido. Que... Sí. Las cosas no nacen solas, se van. No digo en ese sentido que esté Lucas que copiando, ni mucho menos.
No, es un poco la consecuencia de ver todo este tipo de cine, ¿no? Que se les va quedando ahí conceptos. Ahí
se te va quedando todo y entonces al final lo vomitas que es lo que has comido. O sea, no puedes vomitar nada que no hayas comido antes. Pues es un poco eso. Y un poco para los puristas y para los que creen en la originalidad, es mentira, no existe la originalidad, existe la recreación de cosas anteriores. Y no está mal copiar, está bien. Y es divertido además. Pues nada más, que era eso un poco.
Pues muy bonito, o sea, yo sabes que eso te voy a aplaudir. O sea, seguro que sí. Si yo lo malo hoy que se nos está cortando un poco todo, si es lo único que estoy yo preocupado.
Sí, está un poco, el día técnico está un poco bueno, pero vale, para el siguiente a ver si no mejora. Son las nubes, la tormenta, que estamos rodando con tormenta y sí. Nos están los rayos ahí fastidiando.
Sí, sí, además ahí. ¿Ya te ha llegado por fin a tu zona o?
Está empezando a tronar, sí.
Ah, bueno, pues espero que te sea leve y que intentes tener una.
Los cañones de Navarone, tío.
Bueno, eso sería maravilloso, ¿eh? Bueno, maravilloso no, la verdad, sería aterrador, la verdad. Además, ahora no hay que bromear mucho porque tal y como estamos, que no te extrañe que algún día nos caiga alguna bomba. Bueno, esperemos que no.
Si nos cae una bomba va a ser muy gorda.
Sí, 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 lamentablemente. Bueno, caballero, ahora sí, como siempre un enorme placer y de verdad que es que me ha encantado volver otra vez a ver esta película. Hacía muchísimo que no me ponía con ella y fíjate, tengo un recuerdo de estar con mi padre y todo sentado y a mi padre le encantaba. Es que me acuerdo que recreaba los hechos, me comentaba los diálogos y me decía, mira, es que esto tuvo que ser así o sabes, es que era un poco esa sensación que yo tenía cuando veía esta película.
Es un poco, ¿sabes lo que pasa? Lo que te he dicho antes, esta película está escrita en una época en la cual la Segunda Guerra Mundial no está lejos y sí había muchísimo interés en entenderla, en recrearla, claro, y comprenderla.
Claro.
Hoy en día ya está tan lejos que de alguna manera es mítica, ya no, nadie tiene interés en recrear la Segunda Guerra Mundial, salvo los fanáticos de las armas y de las guerras y de la estrategia, entre los cuales me incluyo, que gusta con la historia y las armas, pero quitando eso, el gran público ya no le interesa. Pero en esa época sí, sí, era muy interesante recrear la historia y lo que se había vivido, entenderlo, ¿no? Cosa que me parece genial, ¿no? Todavía no, fíjate si las cosas han cambiado. Hubo una revisitación de Vietnam, pero yo todavía no he visto en el cine una revisitación de Afganistán y de la guerra contra Irak.
Necesita un tiempo, yo creo, ¿eh? Ahí ya están empezando a surgir, yo creo, obras, pero yo creo que, no creo que tarde mucho, ¿eh? Yo creo que normalmente suelen ser un poco, aunque es raro, es verdad que hay mucho tabú con eso, ¿verdad? Es que sí, yo creo que...
Todavía no ha llegado, llegará, pero todavía no ha llegado. Y es curioso porque siempre todo necesita unos años de reposo y de reposar. Una cosa que no hemos dicho, esta película tuvo un éxito regulero en Estados Unidos porque estaba empezando la guerra de Vietnam o estaba ya en pleno apogeo y la guerra era algo malo, algo mal visto.
Claro.
Y no tuvo éxito. Sin embargo, Japón fue un exitazo porque daba su punto de vista. Y los japoneses les encantó ver esta versión. Porque le ponía caras y a su historia. Cosa que les, a pesar de que no quedan muy bien tampoco, no quedan como los héroes, tampoco quedan como los villanos, como solían quedar en las películas. Entonces, bueno.
Yo creo que quedan como son, o sea, que creo que aquí todos quedan como es, o sea, como una consecución de hechos, ¿no? Y de situaciones, ¿no? Debido pues a un montón de factores, ¿no? O sea, en los que, por supuesto, está el fanatismo de parte de ellos que aparece, pero es que hay muchos más hechos, ¿sabes? Sí. Aquí nadie es solamente no tanto un culpable.
Realmente claro. Hubo. Sí, la época fue muy dura en Japón, era una dictadura militarista muy chunga. O sea, y un detalle más que no quiero irme sin decirlo porque exactamente va a gustar, a lo mejor lo sabes ya, ¿no? ¿Sabes quién fue el director de la segunda, de la parte japonesa?
Sí, hombre, bueno, dispara, que me gusta mucho ese. Te la dejo
otra vez. Kinji Fukusaku.
Sí, hombre.
Kinji Fukusaku, tío, es el director de Battle Royale.
Sí, 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 te lo iba a decir, ¿eh? O sea, que es que qué fuerte, ¿eh? Todos han pasado años, ¿no? Desde que sí, yo cuando lo vi me quedé un poco alucinado. O sea, que Battle Royale ya la tuvo que hacer ya con una edad así un poco tardía, ¿no?
Sí, un poco bastante mayor porque esta película es del 70, o sea, échale.
Es curioso.
Y luego Richard Fleischer, no hemos dicho nada de él, pero es un maravilloso director de películas históricas que me gusta mucho, así mencionando rápidamente 20.000 leguas de viaje submarino, Soylent Green, Conan el Destructor, en fin, algunas pelis muy muy buenas.
Bueno, es que ya con esas que has citado, bueno, es la de Viaje Alucinante, no sé si te acuerdas, que también es suya.
Sí, también,
¿sabes? Bueno, yo ya simplemente con Soylent Green. Mira, hay una que quiero traer algún día, que es la de los vikingos, tío, también, que es muy buena.
También es suya, sí.
Me encanta esa película, ¿sabes? Es que, joder, madre mía, Soylent Green, qué peliculón, ¿eh? ¿Sabes? Sí. O sea, posiblemente ha sido una de mis películas de ciencia ficción favoritas, sí. Además, el libro me encanta también, el de Hagan Sitio, de Harry Harrison. Maravilloso también. Madre mía, un día tendremos que volver algún día con la ciencia ficción, que lo hemos dejado un poco de lado.
Acabemos este monográfico dentro de un par de años o así, empezamos con uno de ciencia ficción.
Sí, hay que volver, porque la tenemos un poco dejada ahí de lado y es verdad que no podemos olvidar las raíces del programa, que si no, al final se nos perdemos la perspectiva. Bueno, ahora sí, yo no digo nada, cuando quieras acabamos, que yo al final...
Pues ya, yo por mi parte ya he contado todas las cosillas que tenía apuntadas, que no me quería dejar en el tintero, y ya, pues por mi parte, estupendo. Yo
pues bueno, como sabes, siempre un enorme placer, que he disfrutado enormemente con esto y todavía nos queda.
Hay que decir algo antes de irnos.
El grito, ¿no?
¡Tora, tora, tora!
Que significa tigre, tío, ¿no? Es el...
Es una especie de contracción que viene a decir éxito por sorpresa o algo así. O será, o algo así, una especie de grito de guerra, lo que he entendido yo.
Me flipa cuando dice, bueno, me gusta más cuando dicen el Bansai al principio, cuando hacen...
Y cuando dicen, en la época histórica, o sea, el viento del este, lluvia, que era la clave para empezar el ataque.
Buah, es que tiene momentos, bueno, y tiene momentos, antes de cerrar, el momento también que es muy significativo es cuando están yendo los aviones y ven el sol naciente, y se llegan con esos ojos ahí alucinados.
Se ponen emocionados, el sol naciente, Japón, tal. Buah. Muy nacionalistas ellos, ya sabes.
Sí, pero es curioso porque yo estoy casi convencido de que esos hechos fueron reales, o sea, de que iban a la guerra así, con esa mentalidad, ¿no? O sea, es increíble, ¿no? O sea, como... Madre mía, da mucho que pensar, ¿eh? O sea, como una mentalidad puede llevar. Claro, da miedo. Porque es que esas mentalidades pueden llevar con una persona.
Ya hablaremos cuando veamos algunas pelis alemanas, de que salgan los alemanes que también le tenían lo suyo, y de la marinera lo que había por ahí.
Bueno, venga, pues vamos a dar un punto final y seguimos hablando. Un abrazo. Cuídate, hasta luego.
Un abrazo, cuídate, hasta luego.
Yo escucho el show del final.
Sótano de Radio Negra. Mandanga Sublime. Mandanga.
The countryside was cold and still. There burned a cross on every hill. Each cross wore a burning hood to hide its rotten core of wood.
Mother, I hear the iron sound. Hoof beats on the frozen.
Riders came. God, it was a crying shame to see the blood upon their whips and hear the snarling of their lips.
Sister, I feel a stabbing pain. Blood comes down like summer rain.
Each one wore a mask of white to hide its cruel.
¿Cuánto falta para Las Vegas, camarada?
Desde el sótano queremos que interactúes con nosotros. Puedes visitar nuestra página de Facebook buscando Programa El Sótano o escribirnos a nuestro correo electrónico programaelsótano@gmail.com. Necesitamos saber tu opinión. ¿Y por qué no?
¿Montar algún día una fiesta toga?
El sótano de Radio Belgrado. Bandanka de la buena.
En las horas de apatía, en los días de amargura, la mandanga enalteció vuestros espíritus, endureció vuestros penes. Así que todos juntos, hermanos, miremos al cielo y gritemos: ¡Mandanga! ¡Mandanga! ¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
¡Mandanga!
Tú, esto todavía no ha acabado. Si estás oyendo esto, no olvides darle me gusta al audio en iVoox. Esto nos ayuda a difundir el programa. Además, cada vez que un oyente lo hace, un fauno de Narnia eyacula. El sótano de Radio Belgrado. Mandanga sublime. Mandanga de la buena.
Con el señor Dar surfeando en tu día.
Señor Dar.